Java Hispano Podcast. Número 107. Febrero del 2011. Hoy presentamos Aprender con Videotutoriales. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. En ocasiones se dice que los jóvenes de ahora no son como los jóvenes de antes. Se dice que la generación de ahora es la generación digital. Y del mismo modo, la forma de guardar la información en el cerebro es diferente. Eso no significa que la juventud de ahora sea más lista o más tonta que la de antes, pero cuando hay una reacción o una manifestación externa hacia el usuario, hacia la persona, la reacción es diferente. Antiguamente, el aprendizaje era secuencial y estaba basado en memorizar información secuencial y muy profunda, de manera que conocíamos un tema a fondo. Sin embargo, ahora el aprendizaje es diferente. No necesitamos guardar información de memoria en el cerebro. Está más basado en un aprendizaje por pequeños estímulos de diferentes cosas y tenemos que aprender a buscar. Y una vez sabemos buscar, para buscar información, ya tenemos las máquinas, ya tenemos internet, por ejemplo. Y del mismo modo, vivimos en la época de las pantallas, en la época en el que no todos los estímulos deben ser en modo texto. Existen los audios, existen los vídeos, y el modo de aprendizaje sería un poco más asociado a nuestra genética. Nuestra genética, que siempre se ha basado en sobrevivir en función de las imágenes, buscando alimentos, buscando diferentes colores en la naturaleza para saber que eso, por ejemplo, era una fruta, pues un impacto visual es mucho mayor que un impacto de lectura, un impacto comunicativo de palabra, que es un lenguaje artificial creado por el hombre para comunicarnos, alejándose de los instintos genéticos. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de aprender a programar utilizando vídeos. Para ello, entrevistaremos a Eduardo Medina. Nuestro invitado es el autor de 4 cursos en vídeo subidos a YouTube, en el cual habla de diferentes temáticas asociadas a Java o a la programación. De los cursos publicados tenemos curso básico de Java, Spring, SQL y Android. Durante la entrevista nos hablará de la motivación para crear estos vídeos, nos hablará del feedback recibido por los usuarios y finalmente hablará de lo más importante, que es la eficiencia utilizando este formato.
¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de
persistencia, programación de 90 aspectos,
web,
arquitectura,
calendarización,
reportes,
seguridad y muchas,
pero muchas,
características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Spring Hispano
es para ti.
Foros, noticias,
documentación,
podcast,
screencast
y eventos de la comunidad en vivo. Sí, escuchaste bien.
En vivo.
Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos.
Java.
Y ahora a continuación vamos a hablar de aprender utilizando vídeos, utilizando screencasts. Y para ello tenemos a nuestro invitado que se llama Eduardo Medina. Buenas, Eduardo.
Buenas.
Y antes de empezar con la entrevista, nos gustaría que nuestro invitado se presentase para que la gente conozca su perfil y que Eduardo pueda hablar de algún proyecto suyo, empresa, o que pueda promocionar cualquier portal o lo que él desee.
Bueno, yo soy Edu, de Edu for Java. La verdad que tengo lo que me gustaría que la gente vea y es mi canal de YouTube, que es Edu for Java, donde en forma muy amateur, es mi hobby en estos momentos, estoy poniendo algunos tutoriales. En este momento tengo de Java, de SQL, de Android. Y la verdad, hoy es un hobby. Quizás en el futuro sea otra cosa, pero es un hobby y la verdad que me hace muy feliz ver que cada vez haya más gente interesada, o sea que lo mío les sirva.
Sí, porque a la hora de aprender informática muchas veces es complejo, ¿no? Porque cuando estás en un aula muchas veces te sientas atrás, ¿no? Y no puedes ver o no te llega bien la información o no puedes ver todo con claridad y muchas veces se dice que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? En vez de leer un libro. Y precisamente vamos a hablar de eso, de aprender utilizando vídeos, aprender a programar utilizando screencast. ¿Cómo y cuándo surge la idea de crear una serie de cursos en vídeo para aprender a programar?
Bueno, yo un poco desde hace muchos años, toda mi vida, siempre hice un poco de profesor, formal o informalmente, para amigos, les enseñaba a programar. En un momento dado trabajé como profesor full time cuando estaba en mi época universitaria. Y ahora mismo trabajo en empresas, mi trabajo hoy es arquitecto de software y muchas veces me toca dar cursos, enseñarle a la gente. Y me gusta, y enseñándole a unos amigos que casualmente tenían problemas de trabajo, supongo con la crisis y todo esto. Y es gracioso porque en la empresa a nosotros nos cuesta conseguir programadores. Son programadores muy específicos de Java, ¿no? Java Surface, con varias tecnologías, Spring. Entonces, ayudando a unos amigos, como reciclándose, empecé a enseñarles y digo, qué buena herramienta. Si voy y me hago unos tutoriales, se los cuelgo en YouTube y ellos pueden un poco ir a su ritmo, porque ellos también trabajan, tienen su vida. Y eso fue evolucionando, lo dejé abierto por si alguien más se interesaba. Lo interesante es que sí, que empezó a aparecer mucha gente. Y después ya un poco por gusto este de enseñar y por lo sorprendente, la verdad que he sorprendido con la respuesta de YouTube. Fui poniendo algunos videos en los tiempos libres que tenía y bueno, y ahí quedó.
Y bueno, ¿y cuál es la motivación para realizar estos vídeos, para realizar este trabajo?
Claro, la motivación supongo que ha ido evolucionando. La primera motivación fue un poco ayudar a unos amigos. Después es, claro, supongo que uno es un poco egocéntrico y entonces uno le gusta que si yo doy una clase a 5 personas, realmente cuando ellos terminan y aprendieron y de alguna forma me lo agradecen, me siento contento. Pero con esta herramienta de YouTube es espectacular porque hoy tengo miles de personas que les estoy dando clases y la verdad es una gran satisfacción. O sea, es como me siento como un súper profesor.
Sí, porque el feedback que recibes, es decir, lo que la gente te comunica, ¿qué te envían? O sea, ¿cómo es el feedback de esas personas? Bueno, que te siguen.
El feedback es variado. Mayormente es el que se ve en el canal, que es que la gente está muy agradecida, muy contenta. Hasta gente que dice I love you. Pero también es, supongo que esto hay que estar preparado una vez que uno se expone, porque esto es exponerse un poco públicamente. También hay gente que insulta o que es, ¿cómo poder decir?, descortés. Y bueno, yo qué sé, hay que, claro, es un, por ahí un 0,1%, claro. O sea, uno de mil. Entonces un poco hay que, en vistas de los mil, habría que un poco ignorar al uno.
Sí, es una balanza, ¿no? Siempre hay alguien que no le va a gustar, ¿no? Pero en general, en líneas generales, la gente suele ser bastante cortés, ¿no? Suele ser bastante agradecida.
Sí, la verdad que es una satisfacción.
Vale, bueno, pues si te parece vamos a hablar de los cursos que has publicado, de los temas que has tratado. El primer curso que podríamos comentar es el curso básico de Java. Que la gente que quiera seguir este curso, ¿qué se va a encontrar?
Bueno, lo primero que se va a encontrar es con un Edu muy tímido, porque fueron mis primeros tutoriales y la verdad que, aunque he dado millones de clases, el hecho de ser consciente que estoy dirigiéndome a miles, o sea que me puede ver, me deja un poco timidón. Aparte, la mecánica de hacerlo es bastante difícil porque los tiempos que te cortan en 15 minutos como máximo, hay un montón de cosas que uno no está acostumbrado. Uno cuando da clases tiene otra mecánica. Así que tendrán que soportar los primeros pasos, algunos errores de mi parte. Pero bueno, va evolucionando y va mejorando. Lo que van a encontrar es, mi intento es enseñar a alguien que no sabe nada. O sea, alguien apenas sabe informática y que empiece a meterse en este mundo de Java, que quizás es lo más complicado. O sea, el primer paso siempre es el más difícil.
Sí.
Bueno, van a encontrar, en este curso van a encontrar desde instalar las herramientas hasta un nivel, ¿cómo poder decirlo?, un nivel principiante. Tengo pensado en el futuro empezar con el intermedio e ir un poco más allá, pero bueno, cuestiones de tiempo.
Entonces, en este englobaríamos pues todo lo que son iteraciones, if, la sintaxis, programación orientada a objetos.
Sí, básicamente enseño o he intentado enseñar a programar. Uh-huh. O sea, alguien que no supiera programar, enseñar a programar. Y después intento ir empujándolos a la idea de programación orientada a objetos. O sea, en un principio intento no complicar mucho porque, claro, yo aprendí antes de que existieran objetos a programar, pero entiendo que cuando por la pobre persona que empieza hoy a programar, hay tantas cosas que tiene que aprender de una sola sentada que supongo que es complicado. Entonces, bueno, el intento fue enseñar a programar y uh-huh. una noción básica de objetos.
Vale, de acuerdo. Otro curso que has publicado es un curso sobre Spring. ¿En qué consiste? ¿Qué contenido tiene?
Bueno, este Spring es un gusto personal y la verdad lo hice para algunos amigos e incluso para Eli, porque me está mirando acá y dice por qué hablo de ella y se ríe. Lo hice porque, claro, ellos necesitaban hacer un desarrollo en Spring y necesitaban tener unas nociones y, bueno, un poco que es lo más fácil porque es en lo que trabajo, entonces puse y rápidamente lo hice. La verdad es que tengo una pequeña, no es que esté decepcionado, pero lo que he encontrado es que la respuesta es el que ha tenido menos respuesta. Uh-huh. Quizás sí tiene respuesta porque la gente que realmente lo ve realmente lo aprecia, pero el público que trabaja a este nivel, o por lo menos que me alcanza, que alcanzó a Edu Forjava por Spring, es muy poco. Uh-huh. Entonces, la verdad, en la medida, los tengo como últimos en la prioridad. Me gustaría también continuar, pero uh-huh. los tengo como últimos porque la mayoría de la gente que llega a mi sitio busca, parece ser, otro tipo de tutoriales.
Sí, porque en el tema de Spring tenemos que decir, bueno, que dentro de todos los cursos podría ser el que requiere un nivel más avanzado, ¿no? Igual la audiencia que viene de YouTube es un nivel más básico, ¿no? Y el que ya quiere llegar a Spring es porque tiene que saber, digamos, todo o gran parte de J Enterprise Edition, ¿no? Que es más difícil de llegar a número de descargas, ¿no?
Sí, en realidad me faltaría meter muchos tutoriales en el medio para llegar.
Bueno, otro curso que has publicado es acerca de SQL. ¿Cuál es el contenido de este curso?
Bueno, SQL también ha sido motivado porque un amigo tenía que hacer un trabajito en SQL y era muy junior, o sea, en realidad había aprendido con los primeros tutoriales de Java y para darle una noción de SQL, también tengo que reconocer que quizás es el que menos trabajo me llevó porque ya tenía algo de práctica. SQL es algo que no ha cambiado en los últimos, me animaría a decir, 15 años, entonces la verdad es que me ha costado muy poco y lo sorprendente es que ha tenido una respuesta masiva. A mí me ha sorprendido la respuesta que ha tenido SQL. Supongo que nadie había hecho antes. Esto de los tutoriales es así. El primero que llega parece ser que se establece. Entonces se ve que en castellano nadie había hecho uh-huh. un tutorial de SQL. Uh-huh. Y por eso ha sido, después de Android, el más visto. Lo que trata es básicamente alguien que no sabe nada, que no sabe ni qué es SQL y un intento de con un programa MySQL, bajándonos MySQL, que es uh-huh. open source, gratis. Les enseño, me paro, no les enseño todo el SQL, pero supongo que les enseño las nociones básicas de SQL.
La creación de consultas, agrupamiento.
Sí, también he aprendido una cosa con dando tutoriales. Los temas muy específicos o muy difíciles, la gente es un poco como que va a los libros.
Sí. Uh-huh.
Entonces, supongo que hay una... Los cursos son un poco introductorios. Uh-huh. Te meto en la tecnología, te enseño esto, y después ya la gente profundiza un poco por su camino. Entonces, sí que tiene un gran contenido, es un gran curso, tiene, creo que son 12 tutoriales, y está muy bien para yo diría que llega a un nivel completa las bases y los dejo en la puerta, yo creo que donde podrían seguir. También, si tuviera más tiempo, me gustaría poner algunos más de SQL, pero bueno.
Sí, 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 es normal.
Como siempre, claro.
Como siempre, a todos les pasa igual. Bueno, otro curso que has publicado es de Android, que has comentado anteriormente. ¿En qué consiste el curso de Android?
Bueno, el curso de Android, la verdad que sí que ha sido una satisfacción. Yo, antes de empezar a hacer tutoriales, yo estaba aprendiendo, o sea, había encontrado que alguna que otra gente había puesto algún tutorial de Photoshop, que me interesaba tener una idea, y empecé a aprender con tutoriales. Y cuando me compré un teléfono Android, bueno, un amigo cercano tiene un, se compró un primer teléfono Android, un HTC Desire, y la verdad es que me di cuenta que Android, con ese teléfono, me di cuenta que Android va a ser, yo pronostico que va a ser el futuro PC compatible. Uh-huh. O sea, por las características del sistema operativo Android, uh-huh, porque es gratis y porque básicamente va a llegar a todos los teléfonos. Por ejemplo, yo tengo un teléfono que pagué 29 euros por el teléfono Android que tengo, y tengo amigos que no han pagado nada, se lo han dado regalado. Uh-huh. Entonces yo me imagino que, como viene el mercado, supongo que en un futuro cercano todo el mundo va a tener un Android en el bolsillo. Uh-huh. Porque va a ser, porque se lo van a regalar. Las operadoras, en su interés, se lo van a regalar. Entonces, el poder que da tener un aparatito en el bolsillo, que es un ordenador, yo diría que quizás es más impactante que la PC compatible, de un ordenador en cada casa. Entonces, sí que me entusiasmó la idea. Cuando fui a buscar, me encontré que alguien había puesto algún tutorial y me quería cobrar. Uh-huh. En internet. Alguien, encontré algún tutorial de Android y me vendía los cursos. Y yo dije, bueno, aquí hay sitio para realmente hacer un, entre comillas, un bien.
Sí.
Y bueno, agarré un libro de Android, lo empecé, lo estudié y hice los tutoriales. El contenido del curso de Android, claro, tengo que reconocer que en ese sentido sí que soy un poco amateur. No tiene una estructura muy, como fui aprendiendo y haciendo los tutoriales un poco a la vez, y como no aprendí de un solo libro, o sea, leía libros, tengo 3 o 4 libros abiertos y internet, y un poco cuando tengo tiempo, no tengo organizado. Resultó que es un poco como si fuera un taller, donde yo voy enseñando un poco de todo, un poco lo que me llamó la atención en cada momento. Y después, ya una vez que ya tenía unos cuantos tutoriales, lo que quise es recomponer la línea y hacer un poco de completitud. Entonces van a encontrar cosas un poquito avanzadas, después cosas un poquito simples. Uh-huh. O sea, no es un curso para principiantes. Para ver los cursos de Android habría que tener un conocimiento intermedio de Java. Pero bueno, un poco con los tutoriales que yo he puesto. Hay muchos tutoriales en inglés de Java básico en YouTube. Uh-huh. Hay mucha gente que los ha puesto, entonces sí que deja que tienen su cabida. Y bueno, enseño lo que sería más que nada la interfaz gráfica, cómo manejarlo. Enseño un poco de conexión con la base de datos SQL Little que tiene adentro. Uh-huh. Viene con Android. Y un poco la filosofía de Android. Uh-huh. La idea a futuro es, bueno, completarlo más. Y tengo una cosita ahí en que hice tengo un proyecto piloto, un jueguito que hice de sprites, una cosa muy tonta, y lo estoy por convertir en tutorial, que supongo que eso también un poco que despierta mi niñez en la programación, cuando empecé haciendo jueguitos de ordenador. Sí. Y bueno, a ver si con Android podemos, ese sería mi futuro proyecto.
Sí, yo, aquí hay una cosa que has dicho que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Yo en mi caso también he hecho videotutoriales, ¿no? Y muchas veces hay videotutoriales que ya los diseñabas ya sabiendo algo, pero hay otros que, por ejemplo, los ibas haciendo mientras aprendías, ¿no? Es decir, voy a aprender a hacer tal cosa, y buscabas por internet, te mirabas un tutorial, y a medida que vas haciendo pruebas con el tutorial lo vas grabando, ¿no? Y luego lo publicas. Entonces, no solamente estás aprendiendo a hacer algo, sino que además luego otra persona puede ver lo que ha hecho y aprender de lo que ha, facilitarle la vida a otra persona para que no se tenga que leer ese tutorial y dárselo todo como resumido, ¿no? Es una cosa que me has comentado, que leías un libro, ¿no? Y vas haciendo el tutorial a medida que ibas leyendo el libro, ¿no? Entonces, es algo que me ha parecido muy interesante, porque muchas personas están aprendiendo y hay más personas que podrían beneficiarse de ese primer aprendizaje, ¿no?
Claro, en realidad también hay un truco, aquí tengo algo de ventaja con el resto. Yo esto, en mi trabajo, es muy normal que aparezcan nuevas tecnologías y que yo tenga que agarrar un librito nuevo, leerlo y después explicarlo al equipo de trabajo o ir distribuyendo la información. Entonces sí que tengo que reconocer que tengo aunque Android es nuevo para mí, he visto tanto framework y tantas cosas que un poco que lo veía venir. estoy en mi campo. Pero quizás la verdad es que sí que es el que menos idea tenía. O sea, uh-huh. Todos los demás SQL fue muy simple. Es más, creo que todos los de SQL lo hice en 3 o 4 días en castellano. Uh-huh. En cambio, Android tiene pinta de que cada uno me habrá llevado un día, por lo menos.
Bueno, pues pondremos links a todos estos cursos, pues para que nuestra audiencia pueda acceder, pueda verlos, pueda aprender de lo que ha hecho Eduardo. Y bueno, y también invitar a, si buscan alguna tecnología en concreto, que también busquen por YouTube. Es decir, no solamente busquen PDF, sino que busquen también, si no saben por dónde empezar, cómo instalar las herramientas, cómo empezar con algo, utilizar también vídeos, ¿no? Sería un poco invitar a nuestra audiencia a tomar otra forma de aprender, ¿no? De que es muy fácil de asimilar las cosas viéndolas, ¿no? Y bueno, una cosa curiosa que he visto en tus vídeos es que los has traducido al inglés. ¿Cómo ha sido esta experiencia y cuál de los dos ha tenido más descargas o más público?
Bueno, lo primero que tendría que pedirle disculpas son a los puristas de inglés, porque yo trabajo en inglés. O sea, uh-huh. mi trabajo, yo tengo que levanto el teléfono y hablo en inglés con gente de Francia, que yo no sé francés, entonces usamos el... Pero bueno, yo no sé si podemos decirle que eso que yo hablo es inglés. Yo hablo lo que llamamos en el trabajo inglés europeo. Entonces, sobre todo le quisiera pedir disculpas a la gente que le choca mi inglés en los tutoriales de Android. A pesar de eso, que yo sé que mi inglés no es bueno, sí que sabía que mi inglés es útil, porque en mi trabajo yo explico cosas en inglés a gente que la necesita y está muy agradecido. Entonces, un poco tomando un poco de valor con mi inglés, empecé a traducir los tutoriales. Y ahí tuve dos problemas. Mi inglés, y después lo de traducir es un trabajo. O sea, no es tan fácil traducir. Estoy en este preciso instante, estoy evaluando en hacer los tutoriales directamente en inglés en vez de traducir uno en castellano. Uh-huh. Porque sí que es muy difícil manejar los tiempos y todo para traducir. Uh-huh. En Android, en el caso particular de Android, la versión en inglés es el video más visto, lejos. Dentro de la gente que me ve, es espectacular. Me ven muchísima gente de India, por ejemplo. Uh-huh. De Estados Unidos, India, un poquito de Europa. La verdad que sí que me ha dado muchas satisfacciones. Y me ha dado muchas satisfacciones gente que... Bueno, en uno de mis tutoriales, supongo que también era un día que estaba traduciendo la mañana, dormido, y supongo que con pocas ganas. Uh-huh. Hice uno de los tutoriales que no me acuerdo cuál es, pero sí que entre que mi inglés y mi voz, creo que estaba resfriado también, y quería terminarlo porque ya no quería saber más nada. Y me lo había propuesto terminar y estaba terminando. Bueno, hice una versión que supongo que habrá quedado un poco mal. Entonces alguien en uno de los tutoriales me dice, you have to improve your English, tienes que mejorar tu inglés, uh-huh. o algo así. Entonces yo siempre reviso los comentarios, por lo que te decía, si alguna persona pone un insulto o algo que no va, lo borro, porque me parece que es un poco mi responsabilidad teniendo un canal. Y esta persona, digo, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Lo saco? ¿Lo borro? ¿No lo borro? Digo, no, es válido, o sea... Uh-huh. Lo dejé como un comentario. Dejé el comentario de que dice que tendría que mejorar mi inglés. Tienes razón. Es otra de las cosas que, si alguna vez tengo tiempo, intentaré mejorar. Y lo gracioso fue que se empezó a hacer una discusión. Uh-huh. Gente que vino por detrás leía el comentario y dice, ¿cómo te quejas de alguien que nos está poniendo tutoriales gratis en internet y vos encima le criticás el inglés? Uh-huh. Se entiende perfectamente. Y se inició una de comentarios que la verdad me fue muy gratificante. Uh-huh. Hubo muchísima gente que defendió el hecho de poner tutoriales en inglés, aunque no sea mi primer lenguaje, aunque no lo domine bien. Uh-huh. Y sí, la verdad, eso sí que también me dio mucha alegría.
Sí, 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 sí. En esto que comentas, yo creo que ahí sí que tienes un poco de razón. Es decir, yo he escuchado tutoriales o vídeo o podcast de personas que son principalmente japonesas, que hablan inglés en forma japonesa, es decir, que no es su primer idioma y no es un idioma nativo, por lo cual es normal tener un cierto acento a tu origen, ¿no? No estás viviendo en, por ejemplo, Londres o Estados Unidos como para tener un acento a ese sitio, ¿no? No estás en constante contacto, ¿no? Entonces, yo sí que, por ejemplo, escucho un podcast o un vídeo de un japonés, ¿no? Hablando en inglés, y si yo, por ejemplo, sí que lo entendería. Una persona que estuviese en Estados Unidos diría, oye, pero este acento es muy raro, o hay cosas que no se entienden, pero igual a otras personas que no son de ese sitio, no son de ese lugar, sí que las entendería, ¿no?
Sí, en principio la filosofía es la misma que antes. Por ahí, yo la verdad le pediría disculpas a la gente que siente que le arruino su lengua, porque realmente creo que mi inglés no es bueno, pero como a la mayoría de la gente, a la inmensa mayoría le sirve, un poco que, bueno, supongo que pido un poco la tolerancia de la gente que se siente un poco agredida porque le destruyo el lenguaje, en aras de la gente que realmente le saca provecho a lo que hago.
Y has comentado que el número de descargas, que en el caso de Android sí que ha habido muchas más descargas y con diferencia en inglés que en español. ¿Y en el resto de las tecnologías?
Supongo que he notado un par de detalles. Uh-huh. Las descargas en inglés han tardado más en prender que las descargas. Bueno, ha sido diferente las de Android que las demás, uh-huh, que las de SQL, por ejemplo, que también están en inglés. Lo que pasó con Android es que al no haber nadie en internet que había puesto tanto de Android como puse yo, sí que prendió muy rápido. O sea, la gente que estaba buscando algo de Android me encontraba a mí, entonces sí que fue instantáneo. O sea, uh-huh, Android en inglés tiene el doble de descargas que en castellano de siempre. Y encima tengo la sensación de que con el tiempo sigue aumentando más. Es como que en inglés uno está un poco más, le cuesta a la gente encontrarte. Bueno, yo el canal en principio lo tenía en España y después intenté, bueno, ahora estoy intentando que no esté en España, que esté en el mundo, porque es un poco la filosofía. Yo no quisiera hacer un tutorial para alguien en particular, yo quisiera hacer para el mundo, con la filosofía open source, esto es para todos. Y un poco también eso es, el inglés es un poco por eso. Para mí es más fácil hacerlo en castellano, es obvio, claro, pero me gustaría que alguien que no pudiera hablar castellano ni entender castellano, por lo menos también darle la oportunidad, darle esto que puedo brindar. Otra cosa que noté es en SQL, por ejemplo, uh-huh, que lo pusimos en inglés, sí que al principio no funcionó, porque uh-huh, supongo que habrá mucha gente que habrá puesto cosas de SQL. Pero con el tiempo sí que también empezó a funcionar. Es como que si uno pone algo bueno, por más que haya otros tutoriales, con el tiempo te encuentran y no sé, no, la verdad no, me gustaría conocer cómo es la mecánica. Supongo uh-huh que alguien te pondrá en un blog y alguien te recomendará y sí, con el tiempo sí.
Sí, sí. Yo recuerdo cuando empecé con el tema de los vídeos, que no existía prácticamente, bueno, YouTube no existía prácticamente. Recuerdo que, bueno, publiqué un artículo en una revista internacional y me escribió una persona de Alemania, ¿vale? Me lo escribió en inglés. Y el caso es que era una pregunta sobre Java 3D, ¿no? Entonces yo le envié un link a uno de los vídeos, bueno, le envié un vídeo de los que había hecho en castellano, ¿no? Y me comentó, hablas, o sea, no entiendo nada de lo que dices, pero lo entiendo todo, porque con solo verlo sé lo que estás haciendo, ¿no? Aunque no entienda las variables. O sea, que aunque muchas veces no es el idioma, esté en otro idioma, esté en portugués, por ejemplo, a ver, muchas veces se entiende también.
Sí, pero la verdad que es lindo. Yo lo que me he chocado con muchas cosas que por ahí me chocan un poco es mucha gente pone vídeos y no habla, o me pone música.
Sí, sí, sí.
Y yo los animo a la gente que pone tutoriales a que hablen. O sea, sí que algún comentario malo van a tener, uh-huh, pero el vídeo lo que tiene de bueno es que uno, o sea, no es solamente imágenes, es imagen y sonido. Y no es solo lo que dices, sino cómo lo entonas. O sea, es el formato completo del vídeo, uh-huh, sería con todo el contenido.
Sí, sí, es como darle un poco de personalidad, ¿no? al vídeo.
Claro, vamos a decirlo. Cualquiera podría agarrar un PDF y leerlo. El vídeo, la gran diferencia es que uno lo disfruta. Un PDF es como que lo cuesta más. En cambio, yo a veces miro tutoriales y la verdad que es como mirar una película. La verdad que está muy bien.
Uh-huh. Si quieres comentar alguna cosa más.
Sí, la verdad, un poco animar a todo el mundo que enseñe lo que sepa, uh-huh, animar a todo el mundo a usar este canal, o sea, esta forma de que yo creo que es el futuro. O sea, yo creo que en el futuro, en vez de estar todo el mundo frente a la televisión, estaremos algo parecido o a YouTube o algo parecido a YouTube, uh-huh, donde cada uno consuma exactamente lo que quiere. La verdad que me fascina el cambio que viene.
Sí, Sí, sí,
sí. Sí, quizás ese sería el comentario. Y después, bueno, otra vez los invito a que vean, a que comenten, a que me den ideas para hacer otras cosas. Uh-huh. Gracias, YouTube, por dejarnos espacio.
Sí, yo aquí también te doy la razón, porque ahora está llegando, los canales tradicionales van a perder mucho peso y se va a empezar a publicar contenido especializado, contenido que no es para todo el mundo. Es decir, yo, como consumidor de contenido visual, audiovisual, hace 10 años, por ejemplo, pues tenía canales y punto. Es decir, no tenía internet, no tenía esta forma de ver, de aprendizaje, ¿no? Digamos. Y a partir de YouTube yo creo que van a perder mucho peso todo lo que es el contenido global, es decir, contenido que va dirigido a todo el mundo, y la gente va a ir a lo que a él le interesa, ¿no? Y una de las cosas pueden ser, por ejemplo, la programación, ¿no? El decir, bueno, yo quiero ver contenido audiovisual que tenga que ver con la programación, por ejemplo, ¿no? Y ya pueda ser videotutoriales, como puede ser ponencias, entrevistas, por ejemplo, también.
Sí, entonces, sí, ideas.
Eso es. Entonces, aunque no sea algo que se emita en un canal grande, yo creo que en un futuro, con además ahora están empezando a hablar de Google TV, ¿no? Una especie de televisión con canales, de manera que todo esté pues más especializado, ¿no? Sobre las temáticas. Entonces, yo creo que sí que también tiene mucho futuro el hecho de hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay que empezar a aprender a crear vídeos, ¿no? Y a crear contenido audiovisual para que otras personas lo puedan consumir y hacerlo, pues eso, de manera divertida, ¿no?
Y la verdad es que, por ejemplo, yo la verdad que tengo un pequeño secreto, un pequeño sueño. Uh-huh. Algún día que mi trabajo, en vez de ser una multinacional haciendo un programa muy específico para alguien que lo van a usar una vez y quizás no llegue a producción ni se use nunca, y dedicarme, por ejemplo, a algo como esto, tener mi propio canal, no sé cómo será, si será YouTube o qué, y llegar a miles de personas, o sea, me parece mucho más, ¿cómo poder decir?, eficiente, me parece mucho más aprovechado lo que hago. Y sí que creo que en el futuro tendremos la oportunidad. Con AdSense, la forma en que está manejando Google la publicidad, que permite a cada uno sacarse, no sé si un sueldo, pero quizás en el futuro sí. Y en vez de dedicarnos a trabajar para uno, trabajar para miles, ofrecer cosas así gratuitas. Uh-huh. La verdad que se ve muy emocionante.
Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros, habernos hablado de pues este proceso de crear vídeos, ¿no? Esta experiencia y esta iniciativa interesante que, como bien dices, es muy eficiente, ¿no? Porque ese trabajo que realizas le puede servir a muchas personas que estén interesadas en este tipo de contenido, ¿no? Y nada, muchas gracias, Eduardo.
Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes porque me ayudan a lo que estoy queriendo hacer, que es llegar a miles de personas. Quizás una de las cosas que le falta a esto es la visibilidad, y ustedes cumplen muy bien esa función de dar visibilidad para que más gente que esté interesada en esto lo pueda encontrar. Así que también muchas gracias a ustedes.
Y nos vemos en otro número de Java Hispano Podcast. Hasta otra.